6 de la mañana, 18 minutos. Nos atiende hasta ahora el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Y es que hay noticia también económica por cuenta de las utilidades que ha reportado Ecopetrol para el año 2020, 1.7 billones. Y esto, aunque es una caída importante con respecto al 2019, se ha visto como una noticia positiva en medio de la crisis económica mundial, en medio de la crisis económica que vive el país. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora, presidente Felipe Bayón. Buen día.
Yolanda, muy buenos días. Un saludo especial para usted, la mesa de trabajo y todos sus oyentes.
Bueno, imaginamos que usted ve el vaso medio lleno, aunque si se compara con el año 2019, por supuesto que la situación es muy distinta, pero también el año 2020 fue un año muy diferente. ¿El balance que están haciendo ustedes de lo que pasó en el 2020 para Ecopetrol?
Yolanda, pues yo creo que en un año, como usted lo decía en la introducción, difícil, de incertidumbre, donde tuvimos un par de efectos muy duros. Uno, el COVID, que llegó a que la demanda por los productos, por el crudo a nivel mundial, bajara de manera dramática. Y un año que empezó con una guerra de precios entre productores, pues impactó la industria. De hecho, enero y febrero del año pasado arrancamos muy bien. Y en marzo tuvimos esta caída que se prolongó durante un poco más de 6 meses. Recuperación a final del tercer y cuarto trimestre, y el balance es positivo desde el punto de vista de la capacidad de recuperación, la capacidad de seguir consiguiendo ahorros, de haber reportado 1.7 billones de utilidad cuando la mayoría de las petroleras a nivel mundial tuvieron pérdidas, y que vamos, si la Asamblea así lo determina, a poder distribuir utilidades a través de dividendos. Entonces, siempre habrá cosas para mejorar, pero yo creo que es un balance positivo, Yolanda.
En ese sentido, doctor Bayón, de las utilidades, estaba viendo que Ecopetrol es la única de las grandes petroleras, por ejemplo, comparado con BP, Chevron, Exxon, Shell, Total, de las compañías petroleras estatales y otras compañías internacionales también grandes, que dio utilidades y utilidades sobre activos, y es la menor endeudada. ¿Eso quiere decir que Ecopetrol tiene futuro en medio de una situación en la que todas las petroleras, digamos, se están retirando del negocio del petróleo? ¿Tiene futuro y es rentable el futuro de Ecopetrol?
Jorge, gracias. Buenos días. Pues yo creo primero que Ecopetrol demostró resiliencia y capacidad de adaptación muy rápida. Y en ese sentido, un reconocimiento a todos nuestros empleados y colaboradores. Ecopetrol está en un proceso de transición energética en términos de energías renovables, de buscar reducir, por ejemplo, nuestras emisiones, nuestra huella de carbono, nuestra huella de agua. Habiendo dicho todo eso, tenemos que proteger el negocio principal, que es el petróleo y el gas, que estará con nosotros durante varias décadas todavía, y donde es fundamental que Colombia siga siendo autosuficiente, que Colombia tenga los crudos y el gas para su consumo interno, y en este momento pues tenemos para exportar, que también es una muy buena noticia. Pero definitivamente sí tenemos futuro, y yo creo que el futuro de Ecopetrol es bueno, es promisorio, y un futuro que puede ayudar a la recuperación en el país.
Ahora bien, bajaron las reservas de Ecopetrol. ¿Por qué se produjo esa baja? ¿Bajaron un 6%?
Sí, pues nosotros inclusive en el tercer trimestre esperábamos que la caída estuviera entre 15 y 20%. Y principalmente es por la caída del precio. Es que pensemos que pasó de $63 en el 2019, que es el precio que se utiliza para el cálculo de reservas. Estos son normas de la SEC en los Estados Unidos. Pasó a $43 en el 2020. Y esa caída de $20 impacta que esos hidrocarburos sean o no comerciales. O sea, el hidrocarburo no deja de existir, sigue estando en el subsuelo, pero no es reservas, o no deja de convertirse o de ser reservas. En ese sentido, también creo que la caída fue mucho menor. Pensemos que el promedio de la industria estuvo en 14% de reducción, o sea que estuvimos en menos de la mitad. Yo creo que también es una buena señal. Y por último, en ese tema, en los últimos 3 años hemos logrado estar por encima del 115% de reemplazo de reservas, que es buena noticia también.
Ustedes proponen pagar, o la gerencia, la administración propone pagar a los accionistas 17 pesos por acción. Eso es lo que le interesa a los accionistas minoritarios. Pero si lo vemos en términos macro, proponen y ponen a disposición de la Asamblea un poco más de 6 billones de pesos, casi 4 veces la utilidad neta que logró el año pasado. ¿No es, digamos, quitarle todas las reservas a Ecopetrol para pasarle plata a la nación? ¿No es, sobre todo teniendo en cuenta que van a tener que conseguir plata para pagar cerca de 14, 15 billones de pesos para comprar ISA. Ahorita hablamos de ese negocio. ¿No es eso, digamos, sacarle mucha plata a Ecopetrol?
Pues efectivamente nosotros lo que estamos proponiendo, y esto será o no aprobado por la Asamblea General de Accionistas el 26 de marzo, es distribuir el 41.41% de las utilidades que está dentro de la política de dividendos, que tiene un rango entre 40 y 60%. En ese sentido estamos siendo, uno podría decir, conservadores y también muy responsables. Lo otro que se está haciendo es que se libera una reserva de los años anteriores, pero esa disposición de asamblea no es para que se distribuya en términos de caja, sino es precisamente para que se guarde en términos de sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Y lo que se distribuiría es menos, es un poco menos. Y de eso más o menos unos 700 mil millones de pesos, 80 mil irían a los minoritarios y unos 620 mil al gobierno. Pero ese yo creo que es prudente. Hemos tenido unos años donde las distribuciones son mayores, pero en este caso, uno, acabamos con una caja importante a final del año pasado, un poco más de 8 billones de pesos, o sea, hemos podido proteger la caja, y creemos que el proyecto de distribución pues refleja, uno, cautela, pero también, digamos, el interés de retribuirle a los accionistas que han acompañado a la compañía en momentos difíciles.
Doctor Bayón, Ecopetrol pues tiene futuro. Ecopetrol está en una línea de sustitución de energías, de buscar más inversión en energías renovables, en energías, en cambiar la matriz energética. Pero el futuro de Ecopetrol pasa también por el fracking, y en ese sentido insistimos en el fracking. ¿Y en qué van el proyecto de pilotos y la inversión de los 600 millones de dólares que se ha anunciado para ese terreno?
María Elvira, buenos días. Nosotros estamos convencidos que es importante tener un número amplio de fuentes de energía. Y en ese sentido queremos buscar y producir cada vez más gas en Casanare, en el Magdalena Medio, en la costa Caribe, en el territorio continental y costa afuera. Seguiremos buscando aumentar el factor de recobro de lo que ya producimos, y los pilotos de no convencionales o los proyectos piloto de investigación integral son una opción adicional, una fuente adicional, y el país, con base en información científica, tendrá que definir si es una opción que quiere seguir o no. Si uno mira la historia de los Estados Unidos, gracias al fracking, Estados Unidos pasó a ser el mayor productor de petróleo y de gas del mundo, y también fue uno de los países que más redujo sus emisiones de carbono, porque con gas sustituyó otras fuentes de energía que se usaban. Y yo creo que es importante que se dé el debate con base en la ciencia, con base en los datos. Le cuento, María Elvira, importante, los invitamos para que visiten el área del piloto. Vamos a estar midiendo más de 200 variables ambientales. Por ejemplo, tenemos 24 estaciones que diseñamos y algunas construidas acá, algunas traídas, para medir el ambiente sonoro alrededor del piloto, 24 estaciones. Y hay estaciones para emisiones, para efluentes, para calidad de aire, para una gran cantidad de cosas. En términos de la inversión en Estados Unidos, acordémonos que el año pasado, en marzo, el WTI llegó a menos $38 el barril, y eso nos llevó a que pudiéramos frenar en la operación y rearrancamos en junio. El promedio de la producción de Ecopetrol del año pasado fue de 5.200 barriles. O sea, en promedio, todos los días del año pasado ya produjimos 5.200 barriles con fracking en Estados Unidos, en Texas. Vamos a subir la producción este año de manera importante, y yo creo que es un negocio que nos va a dar también diversificación geográfica. Estamos aprendiendo mucho desde el punto de vista de la técnica y la parte operativa, y esperamos traer esas buenas prácticas también al país.
Doctor Bayón, y la llamada licencia social, ¿cómo está esa ambiente en las regiones donde ustedes han tenido reuniones con las comunidades para explicar de qué se tratan los pilotos? ¿Hay licencia social o hay una oposición muy grande y ese puede ser un gran inconveniente?
Pues yo creo que hay preocupación, María Elvira. Yo estuve personalmente en Puerto Wilches hace un par de semanas. en un diálogo territorial con mucha gente, miembros de las comunidades, de los pescadores, de la Unión Sindical Obrera, en fin, una gran cantidad de personas de la comunidad de Puerto Wilches y de los alrededores que tienen preocupaciones, y hay preocupaciones principalmente con temas como el agua, hay preocupaciones con el tema del empleo y la posibilidad de que efectivamente se le dé, por ejemplo, empleo a las mujeres, madres cabezas de familia. Y hay un tema, María Elvira, que es importante también, y es que después de esas reuniones hemos tenido conocimiento, y esto ha sido público también, de algunas amenazas a algunas personas, lo cual nosotros rechazamos. Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía, el Alto Comisionado para la Paz, Defensoría, porque es algo que nosotros pues primero rechazamos, y definitivamente no podemos como colombianos permitir que un ejercicio democrático en donde la gente tiene que expresar y puede expresar sus posiciones se convierta en una generación de violencia. Entonces, yo he dicho, María Elvira, que esto no se trata de que lo hagamos rápido, se trata de que lo hagamos bien. Y si esto requiere que nos tomemos más tiempo y que la gente esté cómoda, pero yo le digo, pues estuve todo el día sentado con la gente, oyéndolos, y hay preocupaciones que son muy válidas y que tenemos que atender y que tenemos que trabajar hacia adelante.
Doctor Bayón, usted habla de las bondades del fracking, bondades económicas y de otro tipo, pero la nueva secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, la secretaria del Interior del presidente Joe Biden, no es fanática del fracking, incluso se ha manifestado en contra de esa técnica, aunque ha dicho, sin embargo, que no es que la vaya a combatir directamente. ¿Eso cómo puede impactar a Colombia? ¿Eso traerá más inversores a Colombia para hacer fracking o más bien los va a disuadir?
Pues yo creo que el fracking nuevamente es una técnica que se utiliza principalmente en Estados Unidos, aunque hay un par de países adicionales que la están utilizando. Y en Estados Unidos permitió tener un combustible como el gas, particularmente que es abundante, que es ambientalmente muy amigable y que es más económico. Y permitió que muchas empresas volvieran a los Estados Unidos a tener actividades y se hiciera una, digamos, un incremento en el nivel de trabajo, en los puestos de trabajo. Estamos nosotros siguiendo pues con atención los comentarios que se han hecho. Se ha hablado de algunas prohibiciones eventuales en tierras federales. Acordémonos que en Estados Unidos, a diferencia del resto del mundo, la persona que es dueña del suelo es dueña del subsuelo también. Y eso es un fenómeno diferente a lo que vemos en otras partes del mundo. Y nosotros, donde operamos en Texas, estamos en tierras que son privadas. Entonces no vemos un impacto en la operación nuestra, pero claramente hay que entender cómo se dan los cambios y eventualmente pues qué impactos puede tener, y es algo que seguimos con atención.
Doctor Bayón, ¿cuándo tienen programado emitir acciones para pagar la compra de ISA? ¿Ya saben el precio al cual se van a emitir estas acciones?
Pues nosotros hicimos una valoración, les hemos comentado que llevamos un poco más de 18 meses mirando el tema de ISA, y cuando la oferta no vinculante que ya presentamos, que ahora estamos en un periodo que se llama periodo de exclusividad con el Ministerio de Hacienda, ellos están haciendo su valoración independiente, y al final de ese proceso, si esas valoraciones están en un punto donde uno diga, oiga, tenemos eventualmente un acuerdo en principio, uno revisa las condiciones y esa oferta no vinculante se vuelve una oferta vinculante. Y ahí se firmaría el contrato interadministrativo. Ese momento es el momento en que se dispara el proceso de emisión de acciones, donde hay que tener en cuenta ventanas, cómo están los mercados, el tema de vacaciones en Europa y en el norte del continente americano. O sea, hay muchísimos factores que hay que tener en cuenta y es algo que estaremos monitoreando también.
Muchísimas gracias, presidente Felipe Bayón, por acompañarnos estos minutos.
A ustedes muchas gracias y que tengan un muy buen día.
Es el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón. Lo llamamos a propósito de los resultados que ha presentado en las últimas horas la empresa sobre el año 2020, una utilidad neta de 1.7 billones para el año 2020. Es caída importante frente al 2019, pero en el marco de la crisis económica pues se considera como una buena noticia. Los invitamos a las noticias más cercanas, las de su ciudad, las de su región, y los invitamos a que nos vean a través del canal de YouTube de RCN Radio.